Buenos días, ¿cómo están? Como escucharon del Festival de Alegría en Garibaldi, el fruto más reciente en cuanto a que podemos decir que pues esto es el resultado, ¿no? Fueron 110 personas el martes a las 4 ahí para un estudio bíblico en el mismo lugar en Garibaldi. Es interesante ver que el nuevo dueño, o sea, Jesús Durazo estaba vendiendo el lugar, el antro. Entonces el nuevo dueño llega y la primera noche ahí estaba toma y toma, disfrutando el grito de la independencia, el 15 en la noche, la primera noche. Y ve todo lo que se estaba haciendo y se acerca a Fermín y dice, cuando quieran hacer algo así, yo cierro este lugar. 3 días y ustedes hagan esto cuando quieran. Y resulta que su esposa es cristiana. Entonces llegan y ella andaba y subió los 3 pisos y vio los cortes de pelo y la atención de dentistas y atención médica y cómo estaban regalando comida y cómo estaban en verdad sirviendo a toda la gente. Y ella llora y llora. Terminando, eso es otro detallito, salimos ya anoche como a la 1:30 de la mañana el sábado ya para Cuernavaca. Pero salimos sobre el eje y pasamos la glorieta de Reforma y seguimos en toda la calzada de Guadalupe. Y como no había nada de tráfico, todo se veía raro y nos perdimos. Entonces vamos y de repente, y Krista iba manejando. Y yo estoy así y digo, si no me equivoco, es la antigua basílica adelante y no, eso no está entre... Esto no se ve cuando vas a Cuernavaca. Entonces dimos la vuelta para bajar nuevamente a Reforma y así tomar Insurgentes y salir de México. Cortamos para Misterios y ella pasó Misterios. Entonces dobló en otra calle para regresar a Misterios. Y esa calle se llama Corona. En esa calle vive la familia Venegas, donde vivía Juan Domingo, cuando yo le visitaba en 81. Y en esa casa es donde orábamos, cada que yo iba orábamos, y una vez oramos, así algo, fue algo que tú sientes una terrible presión que necesitas orar. Y llegó el momento que supimos que Dios nos oyó, que ya no teníamos que orar, que podíamos dar gracias y seguir. Y entre las peticiones fueron que el Señor, si fuera necesario, cambiaría la constitución para abrir los medios de comunicación, que para dar acceso y dar libertad a las iglesias para proclamar públicamente el Evangelio, y pedimos específicamente el Zócalo, y ya más de una vez ya han hecho el homenaje a Jesús en pleno Zócalo, pedimos Plaza Garibaldi. Y fueron al mes, 24 años, y Dios contesta. Y qué interesante, hoy a las 9 de la noche inicia Vida Dura en Cable Más, en Canal 6, puedes ver hoy en la noche a las 9, inicia un programa de televisión con un número telefónico, ¿verdad? Para gente ponerse en contacto que quiere consejería y sobre todo tomar una decisión para seguir a Jesucristo. Entonces, Dios está abriendo los medios de comunicación y lo ha estado haciendo ya más de 10 años, pero es que a veces las cosas tardan, que tanto anhelamos y tanto esperamos y no vemos y decimos, pues yo creo que Dios no quiere. Otra oración contestada, Nicolás Beutelsbacher ya salió del hospital, está en su casa. El niño va creciendo, le siguen aplicando vacunas y todo, pero muchas gracias. Nos dijeron porque Dios le salvó la vida, le fortaleció y el niño está creciendo. Entonces vemos que Dios es grande y yo creo que si te pusieras a pensar y a contar las muchas formas en que Él muestra su gracia y su bondad, su misericordia, y a veces decimos, es que esto tarda mucho, es que no veo resultados, es que ya me cansé, que yo creo que Dios no me toma en serio. Y tienes que recordar, si Dios dio a su Hijo unigénito por ti, sí te toma en serio. Y lo tuyo es muy, muy importante para él. Y dio a su hijo para rescatarte, para comprarte, para que fueras tú de él. Entonces sí le importas mucho. Y todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes, sí es importante. Hemos estado viendo en este estudio como tres conceptos o tres temas que se muestran en esta epístola son buena enseñanza, buena conducta, buen carácter. Y vemos que la buena enseñanza viene siendo la base para todo lo demás que va a haber. Entonces, es muy necesario por eso que nosotros pongamos mucha atención a lo que está escrito, porque de ahí nosotros sabemos que estamos en lo que Dios quiere, que estamos entendiendo la verdad, que estamos apropiándonos la verdad. Entonces, buena enseñanza. Y buena enseñanza va a producir en ti buen carácter, porque vas a entender muchas cosas. Pablo oraba y pedía por los Efesios, por ejemplo, que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento, que fueran fortalecidos en todo en el hombre interior. Entonces, otra vez, buen carácter. Pedía por los colosenses, por ejemplo, que fueran fortalecidos en el hombre interior conforme a la potencia de su gloria, para conocer su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, y dice, llevando fruto en toda buena obra. Entonces vemos que buena enseñanza produce buen carácter, que produce buena conducta. Ok, pues en capítulo 4 vamos a tener que aplicar las tres cosas. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ok, entonces vemos y dices, más polémica, ¿verdad? No, yo creo que no, pero vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir nuestros ojos para entender esto. Primero, otra vez encontramos una palabra fiel. ¿Por qué no vemos rapidito las cinco palabras fieles en estas tres epístolas? Y si pudiste, sí les dije, ¿no?, que las otras dos están en Apocalipsis. ¿Alguien las encontró? ¿No? ¡Ay! Les voy a reprobar. Ok, 1 Timoteo 1:15, la primera palabra de fiel, y dice que es fiel y digna de ser recibida por todos. Y si te das cuenta, si juntas estas siete palabras fieles, palabras que fortalecen tu fe y despejan tu mente con la verdad, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces, aquí estamos todos y todos la podemos recibir. Y qué hermosa palabra que fortalece tu fe, dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Eres pecador? ¿Tienes fallas? ¿Flaqueas seguido? ¿Demasiado? Ok, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si tú estás ya, no en el en primer lugar, pero siquiera ya vas en los semifinales, tú eres de los que Él contempla cuando vino a salvar al mundo. Tú estás en la mira de Jesús. Ahora, a veces como que nos incomoda eso, ¿verdad? Decimos, híjole, es que Dios me va a ver como soy, todo eso. Ya te vio como eres, ya te conoce como eres, ya vio todo, te entiende mejor tus motivos que tú, entiende tu egoísmo, entiende tu soberbia, entiende tu autojustificación. Él lo entiende mejor que tú, pero Él te acepta a base de sus méritos. Bien, entonces que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si a Él no le incomoda verme, no me tengo que incomodar delante de Él. Y necesito entonces apropiarme su perdón, apropiarme su gracia, apropiarme esa misericordia y no quedarme fuera. Segunda palabra, fiel. 3:1. Palabra fiel, y eso vimos hace 8 días. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, el obispado es no solamente madurar y ser anciano en la fe, presbítero, o sea, uno que ya es maduro, sino uno que se hace responsable, no solo por sí mismo, sino ahora se hace responsable por los demás. Entonces, si alguno anhela hacerse responsable por los demás, la verdad, es mucha responsabilidad. Y el premio, el galardón de una buena chamba, ¿qué es? Más chamba. Entonces, no, tú necesitas saber que si maduras y te haces responsable por ti mismo, ya no te justificas, ya no te excusas, ya no achacas a otros, ya no echas la pelota a otros, tomas la responsabilidad por ti mismo. Si tú haces eso, al rato vas a madurar y vas a darte cuenta que van a estar pidiéndote consejo y ayuda y orientación, y ya no puedes hablar y decir cualquier cosa, ya tienes que pensar y contestar bien. Entonces, buena obra desea. Buena enseñanza produce buen carácter, la madurez, pero también produce entonces buena conducta. Ok, 4:9 es la tercera palabra fiel. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La primera, acerca de Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, es digna de ser recibida por todos. Si alguno anhela obispado, eso es solo que si tú quieres. Esa palabra es opcional. Pero esta otra vez es digna de ser recibida por todos. ¿Qué, cuál es? Vamos a leer, dice que versículo 8, que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y dices, con razón, corro y voy al gimnasio y nada cambia. Todo sigue igual. Tuve un amigo que era chofer de un maquilero en Tehuacán. Y parte de sus trabajos pedía que él llevara a sus hijas al gimnasio, y eran unas botijonas. Entonces, y salían del gimnasio y enfrente vendían lo que aquí se llaman sopes de chales. Y así con queso y todo, y se echaban 8 cada quien. Y él nomás así dice, bueno, a mí me pagan por transporte, no por aconsejar, entonces no les voy a aconsejar, pero se me hace que están tirando su dinero en el gimnasio realmente. Ok, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. La piedad es devoción a Dios. Enamorarte de Dios es provechoso para todo. El querer estar cerca a Él, el querer escucharle, el querer verle, el querer ser como Él, la piedad para todo es provechosa, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así es. Ok, otra palabra fiel es en 2 Timoteo, volteando unas hojas de tu Biblia, 2 Timoteo 2:11. Y parece que esto es un himno antiguo de la iglesia del primer siglo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, una palabra fiel, eso es para fortalecer tu fe. Cuando llegamos a 2 Timoteo, vamos a entender esto un poco más, analizarlo y estudiarlo. Pero tú, una de esas frases de repente te resaltó, ¿verdad? Como que dices, ay, sí es cierto. Y ellos probablemente cantaban esto en sus reuniones, porque algunos sufrían, algunos hasta tenían que morir por su fe, otros lo negaban por la persecución, y otros fueron infieles. Y aunque sea en lo último caemos nosotros, en algún momento tu fe ha flaqueado y te has volteado y le has dado la espalda a Dios. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se mueve. Si yo creo que Dios no va a poder hacer lo que necesito, eso no cambia lo que Él puede hacer. Mi incredulidad no limita a Dios, no más limita lo que yo puedo recibir de Dios. Dios no se encoge de acuerdo con mi incredulidad. Él permanece igual. Mi fe encoge la puerta por donde yo puedo recibir la ayuda que necesito. Ok, Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas, le dice Pablo a Tito, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, la palabra fiel es en versículo 5, que Dios nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y si tú sientes o consideras que en verdad Dios no ha derramado en ti su Espíritu Santo, necesitas decir: Señor, yo veo aquí que es una palabra fiel y esa renovación en el Espíritu Santo es parcial en mí y yo necesito ese derramamiento de tu Espíritu abundantemente por Jesucristo, mi Salvador. Ahí está escrito, es una palabra fiel para fortalecer tu fe. Dice, para que justificados por su gracia, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué esperas tú? ¿Reconocimiento? Si esperas reconocimiento, aquí lo puedes conseguir. Si tú quieres reconocimiento, pero si tú esperas vida eterna, es por gracia. Ningún esfuerzo tuyo va a lograr vida eterna. Y todos tus esfuerzos entonces deberán ir para otras cosas. Por eso el que anhela obispado, buena obra desea. Ok, ¿quieren saber los dos bonus tracks que hay aquí en las palabras fieles? Están en Apocalipsis 21 y 22. Así es que en total, en la Biblia hay 7 palabras fieles. Qué interesante, si te gusta números y juegos y todo y rompecabezas de la Biblia, pues ahí está. Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y qué son las palabras fieles y verdaderas? Dice, versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son para fortalecer tu fe y despejar tu mente con la verdad. Capítulo 22, versículo 6. Vamos a leer desde el 22:1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Palabras fieles y verdaderas. Ok, pues vamos otra vez a 1 Timoteo 4. Ya vimos las 5 palabras fieles y otras 2 en Apocalipsis. ¿cómo se siente tu fe? ¿Tiene más vigor? ¿Te sientes bien? ¿Te das cuenta? Da perspectiva a las cosas que tú estás viviendo, situaciones que tienes que solucionar, y tú puedes ver eso y decir, bueno, ya me ubiqué. Ok, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente, vimos el cielo y el río de agua de vida y el árbol de vida y Dios enjugando nuestras lágrimas, y de repente tuvimos que aterrizar así con un azotón y darnos cuenta que no estamos en eso todavía, estamos en los postreros tiempos, pero no en el nuevo mundo que Él hará algún día. Y aquí estamos viendo la tragedia, dice que algunos apostatarán de la fe. Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y tú puedes de empezar a decir, ah, sí, eso es, y empezamos ya a repartir etiquetas así a todo lo que es eso. Sí, espíritus engañadores son estos, y doctrinas de demonios son aquellos. Y básicamente tú puedes echarle lumbre o tierra a todo lo que no te parece o te hace incómodo o no te gusta. Puedes decir, no, pues esto no sirve, y es doctrina de demonio. Pero hay que, porque nos dice más o menos cómo es el desarrollo, cómo se presenta ante nosotros esto, y podemos entonces darnos cuenta más o menos en qué consiste. O sea, nos dice la fuente del engaño, doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Ahora, algo interesante en esto que hay que ver es que para los griegos del Nuevo Testamento, o sea, el primer siglo y todo eso, el lenguaje, nosotros ya tenemos 20 siglos de tradición religiosa que establece que un demonio tiene cuernos, tiene trinche, se viste de rojo y todo eso es un demonio, ¿no? Pero demonio realmente en el cosmos de los griegos y en el primer siglo era una deidad, era una persona divina. Entonces, No es necesariamente demonios que vienen a hacer cosas así en el sentido que ahora se entiende, sino seres angelicales, ¿ok? Sí, demonios lo entendemos, ángeles caídos, espíritus engañadores, dice, pero lo que pasa es que realmente esto viene en un contexto muy aceptable. ¿Ok? Muy aceptable. No tenemos que pensar, mira, ¿alguna vez te han tomado el pelo? ¿Alguna vez te han engañado en algo? Yo me acuerdo una vez una amiga llega a la gasolinera en Tehuacán. Bueno, tiene más que una gasolinera, pero llega a una de las gasolineras en Tehuacán, tiene como 8. No es un pueblo. Entonces llega y se acercan unos tipos y le ofrecen pegar hules en sus puertas y ventanas. Tenía un bochito, un sedán. Entonces, y le dan un precio y dice, ah, pues me parece bien. Y resulta que lo que le estaban, esas tiritas de hules, son de las más corrientes, se vendían en Tehuacán a $1 al metro. Entonces ella dice, no, pues sí, en 32 pesos me parece bien. Bueno, era 32 el metro. Pero no le dicen eso bien. Y ya que lo pegaron, y mal pegado, y al tercer día todo se cae, ¿nunca te ha pasado eso? ¡Ah! Y te parecía muy bien, ¿verdad? La oferta, dice, no, pues sí. Y te convencen y así. No. Y llega a la escuela de mi hija, y estaba yo esperando a mi hija, y llega todo así con lágrimas y dice, no sé qué hacer. Y el tipo venía con ella porque no le pudo pagar. Entonces yo le expliqué cómo vemos a tales personas, venían de DF, por su acento se descubrían, y digo, ¿sabes qué? Acá en Tehuacán salen sobrando tipos como ustedes. Si quieres que ella pague, vamos al Ministerio Público y ahí le metes una demanda mercantil. Haz tu nota y vámonos. Si yo te acompaño de testigo, si quieres vamos a MP. No, ah, bueno, entonces lárgate. Aquí en Tehuacán no hacen falta. Oh, pues es que, no, órale carnal, vete. Oh, entonces hasta entonces me entendió. ¿Por qué reaccioné de esta forma? Porque un mes antes me lo hicieron a mí y me desquité. Ok, entonces te das cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo suceden estas cosas, no? Y a gente que es precavida, es inteligente, un poco desconfiada, y aún así te, quién sabe cómo te hacen así, te tienden el lazo y le dan un jalón y sobres, caes a tierra. Bien, entonces necesitamos ver que un engaño, para que surta efecto, tiene que parecer lógico, aceptable, prudente, o sea, es la de ahí. Entonces, y le entras, y cedes algo que nunca tenías que ceder. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, se divorciarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, obviamente, ¿no? O sea, uno que es sincero y derecho no es hipócrita, ¿verdad? Acerca de hipocresía, yo traté con una mujer hace años que no iba y no iba y no se congregaba porque tenía un rencor con alguien en la congregación. Dice, yo no voy, dice, para no ser hipócrita, porque voy a estar odiándole en mi corazón y voy a estar pecando ante Dios. Y digo, oye, entonces Dios no vive en tu casa contigo. Solo en el templo vas a encontrar a Dios y ahí te incomodas, pero en tu casa puedes andar de rencorosa y no sientes nada. ¿Cómo es esto? Entonces no convives con Dios, sino que domingo, 2 horas en tu vida, tú vas y convives con Dios y te incomodas porque sabes que estás mal. Y dije, oye, eso es hipocresía, porque tú estás disfrazando de virtud tu rencor y excusando, en lugar de sepultar el hombre viejo, tú lo estás resucitando y desfilando por toda la calle. Ok, entonces hipocresía obviamente es disfrazarse, es hacer como de actor. Entonces tu teatrito no va, y no aprendas teatros de los hermanos predicadores, porque no te queda. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, pero fíjate lo que dice, no son libertinos, no se andan emborrachando, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces lo que está diciendo es que van a parecer muy santos, muy consagrados, muy celosos de las cosas de Dios. O sea, ni es bueno casarte, mantente puro, no comas esto, no toques, no agarres eso, no veas, no escuches. Y si te das cuenta, es exactamente lo contrario a lo que tú y yo estaríamos pensando. ¿Quién es un apóstata? Alguien que ha dejado, abandonado su fe, no es alguien, no es un libertino. Ese probablemente nunca tuvo fe. Nomás vivió en unión libre. Pero uno que se ha divorciado parece todavía casado con la fe. Pero produce demuestra o presenta evidencias ante ti para darse cierta categoría, ¿no?, de virtud y de pureza y de convicción. Porque, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Qué sencillo precepto, ¿verdad? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, lo que tú has aprendido, después en 2 Timoteo le dice, lo que aprendiste de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, tú tienes que transmitir lo que estás aprendiendo. Tú tienes lo que tú has entendido y dices, es que yo no soy teólogo, es que yo no soy erudito. ¿O quién es? A ver, trae tu credencial de erudito, de tu diplomado, de a ver de dónde. O sea, ¿de dónde se compran estas cosas? O sea, ¿qué te hace experto? La práctica. Ahora, cuando alguien ganó la medalla de oro, vamos a decir, en los Juegos Olímpicos, en el triatlón, ¿lo ganó cómo? practicó, no tuvo niñez, no tuvo adolescencia, tuvo que estar entrenando, no tiene vida social, no tiene vida espiritual, no vive y respira y come y se entrena, y al rato en la competencia que dura, ¿qué será? Bueno, el triatlón dura un buen rato, pero ¿qué tal la carrera de 100 metros? Dura 10 segundos. Y en 10 segundos se decide todo su entrenamiento de toda su vida y toda su preparación tan intensa y concentrada de 4 años de estas Olimpiadas, de las pasadas a las actuales. En 10 segundos se decide todo si en verdad le sirvió su entrenamiento y su esfuerzo y su disciplina. Y tú y yo, todo lo que tú vas guardando y te nutres y te preparas y oras y buscas a Dios, y en un momento de crisis, una tentación, una crisis, y alguien viene y dice, no sé qué hacer, mi marido me va a dejar, me dejó un recado y ya se fue, ¿qué hago? Y tú vas a decir, ay, pues de gloria a Dios, hermana, o ¿qué le vas a decir? Y todo lo que tú has guardado y toda tu preparación y tu entrenamiento, el ejercicio en la piedad, para todo es provechoso, dice. Entonces, si esto, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Entonces, buena enseñanza da buen carácter, que da buena conducta. Desecha las fábulas profanas y de viejas. De viejas, pues son viejas. Fábulas profanas son, profano es aquello que lo puedes pisotear, literalmente. O sea, es algo tan común como el adocreto que está debajo de tus pies. ¿Ok? Es duro, es útil para lo que es. Pero ¿sabes qué? Esto no es como para comer algo que está sobre el adocreto. No sirve. Lo que toca el adocreto, no te lo comas. ¿Ok? O sea, no es limpio. Entonces, lo profano es lo que es para cualquier uso. No está limpio, no es aceptable o presentable ante Dios. Entonces, fábulas profanas y de viejas. Desecha esas cosas, mitos, que te dicen, no, pues esto, no, pues el otro. Pues yo supe de un hermano que él dijo que Dios me va a regalar un Beetle color verde. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Bendito sea Dios. Es un mito. ¿Ok? No, y yo lo voy a intentar, es un mito. Y luego te dicen, ¿sabían de esto? Que si el niño tiene hipo, mojas un pedazo de hilo rojo y lo pegas aquí en su frente y en 20 minutos se le quita el hipo. Es un mito. Y alguien dice, bueno, a lo mejor es porque el bebé luego está así, quedándose así, visco, tratando de ver eso, y por la concentración. Oye, ¿por qué no lo haces tú? ¿Nunca te ha dado hipo de adulto? ¿Por qué no te pegas el hilo rojo? Dice, bueno, es que esto no sirve. Ah, pero luego, ¿y qué sabes qué? Ves un niño con hipo y dices, bueno, no sé si sea bíblico, pero dicen que es un mito. ¿Sabes qué? Si no haces nada en 20 minutos se le quita el hipo. ¿A poco? ¿Sí? Ok. Desecha eso. Porque, ¿sabes qué? Tu disco duro solo puede guardar un tanto de datos. Y si tú cargas muchos programas y mucha información y muchos archivos, se cuelga. Y luego el cristiano, ahí anda muy bien, y llega, suscita una tentación o surge por ahí una crisis, y se cuelga y se queda así. Y no sabe qué hacer. O peor, entra un virus porque está tan cargado y pirateado lo que trae. O sea, necesitas ser buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y buena doctrina, sin virus, con suficiente espacio en tu disco duro para que todo maneje bien. Bien. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. La devoción a Dios, el querer ser como Él, escucharle, verle, acercarte a Él, dejar, ¿sabes qué? Como una cámara se abre y la luz entra por el lente y cae sobre la película. Y la película que no ha visto luz, por eso cuando cambias el rollo, tanto cuidado y todo eso, deja una impresión, reacciona con la química de esa película y produce una imagen. ¿A qué abres tus ojos? Tú necesitas abrir los ojos de tu entendimiento, abrir los ojos de tu hombre interior y ver a Jesucristo para que se imprima la imagen del Hijo de Dios en tu alma. ¿O qué se está imprimiendo ahí? ¿Quién es tu diva? ¿O quién es tu ídolo? ¿A quién estás siempre mirando y tratando de ser como él o como ella? Bien. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bueno, entonces, ¿la recibimos? Yo creo que sí, pues ni modo, no nos queda más que recibirla, ni modo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¡Qué interesante! Las doctrinas que realmente van a cambiar la vida siempre traen persecución. Y las que caen bien a todo mundo y hacen miles de seguidores, no cambian tu vida, pero como junta gente. Es muy importante ver eso. ¿Por qué? Mi pastor dijo algo una vez. Bueno, ha dicho muchas veces cosas muy importantes, pero una vez dijo esto, que la gente carnal sigue y se pega mucho con predicadores carnales porque se identifica. Y por eso se enojaban los fariseos y saduceos, polos opuestos entre sí doctrinalmente, enemigos mortales, pero en un punto estaban de acuerdo. Este hombre, Jesús de Nazaret, tenemos que deshacernos de él. ¿Por qué? Porque los pecadores, la gente que no servía para nada y era inútil para la patria, esa gente seguía a Jesús. ¿Y qué pasa? Esa gente, un alcohólico, un pecador, ya se cansó. Bueno, prueba esto. A ver, inyéctate esto. A ver, tómate esto. A lo mejor 4 pasos para una vida libre. 4, 5 pasos para vivir sin alcohol. 12 pasos para ser guapo y inteligente. O sea, en fin, o sea, y se cansa. Ya no me des fórmulas. Ya no me recetes terapias, dame algo, no necesito una nueva fórmula, un nuevo plan, un nuevo propósito para mi vida, necesito una nueva vida, de plano, desecha esta y dame otra. Entonces esa gente se identifica con Juan el Bautista, que dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Y luego viene Jesús, decimos, ay, Jesús en cambio, Él es más a todo dar. Él habla de amor y que dejen que los niños vengan a mí y que el que esté cargado y cansado. Pero Jesús inicia su ministerio diciendo, ¿qué? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros hoy? Necesito arrepentirme porque el reino de Dios se acerca. Eso es una vida cambiada, una vida nueva, sin fórmulas, sin recetas, sin programas. No puedes memorizar cuál es el 11º paso en AA. Pues no sé, yo sí sé. Arrepentimiento y entrega a Dios. Y muchos en AA solo llegan hasta el 10º paso y en el 11º como que, y ahí van chiflando y ahí se queda. ¿Por qué? Porque ya vencieron el alcoholismo, pero una vida nueva implica cambios totales, radicales, al ancho de tu vida. Imagínate. Bueno, ¿te das cuenta? Versículo 10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Y yo digo cosas y soy sarcástico y te hago reír y todo eso, pero ¿sabes qué? Es nada más para que baje la pastilla, porque muchas veces la medicina de Dios es amarga. Y muchas veces, y decir arrepiéntete no es el mensaje que te hace popular. Y el presidente Bush, cuando sucedió lo de 9-11, las Torres Gemelas y todo eso, llamó la nación al arrepentimiento. Y ya, están viendo la forma de acabar con él. ¿Cómo se atreve a decirle a Hollywood que se arrepienta, a decir a Brad Pitt, a Nicole Simpson, cómo se atreve a decir a todos nosotros, arrepiéntete? ¿Te das cuenta? Ahora, si dijera, lucharemos y venceremos porque los americanos somos a todo dar y somos más buena onda que cualquier otra, así es que vamos a poder salir adelante. Y todos dirían, ¡ay, un aplauso para el presidente! Pues sí, porque te hizo una caricia, te apapachó y te hizo sentir que eres buena onda. Pero un alcohólico sabe que quiere ser, pero no es. Un pecador sabe que quiere, pero no puede. Y tú y yo estamos aquí y ya, ¿sabes qué? Ya te cansaste también de soluciones falsas, fáciles y superficiales. Pero la palabra de Dios trae algo diferente a nuestra vida. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Tú crees? Yo también creo, y dice, esto manda y enseña. Bien, vamos a ver en Hebreos capítulo 5, por favor. Y ok, ¿cómo puedes poner las pilas? ¿Cómo puedes protegerte? Porque dice, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, con hipocresía. O sea, no te van a decir, agárrate porque te voy a engañar, te voy a seducir, te voy a defraudar. Nadie te lo va a decir. Cuando te das cuenta, ya te quedaste. Que no seamos como una chava que hace muchos años en Koinonia, muchísimos años, llega en taxi el domingo, no tenía cambio, le da un billete de 100. Ahora, en aquel entonces, por mucho, le dabas 10 pesos a un taxi, ¿ok? Y le da un billete de 100 y el taxista dice, no tengo cambio, dice, pues aquí te espero. Y se va el taxista. ¿A qué horas crees que se regresó con el cambio? No tenemos que ser así, ¿verdad? Pero ¿cómo puede? Porque no puedes vivir tu vida tampoco todo el tiempo con espanto. No puedes vivir día con día pensando, ¿será de Dios esto o no? Y espantado. Y no, o sea, tú tienes que poder poner tu mirada y caminar con firmeza y confianza y saber que lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, que sí va, que sí es de Dios y que Dios está contigo y tú necesitas poder tener esa seguridad. Ok, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Eso nos dice lo que puede estar sucediendo y si está sucediendo nos dice qué hacer. Y si te queda el saco, póntelo. Ya sé que hace calor, pero te verás bien. 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca del sacerdocio de Jesús, su intervención, su intercesión por nosotros, sus méritos, etcétera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No eran, se hicieron. Ahora, nosotros, ¿qué es hacerte de la vista gorda? ¿Qué es eso? Pues vi a fulano en la calle, pero se hizo de la vista gorda y siguió derecho. ¿Qué quiere decir? Hace que no ve, ¿verdad? Ahora, entonces a veces nosotros como cristianos nos hacemos del oído gordo. Hacemos que nos hacemos tardos para oír, como que, ¿qué? Y yo cuando veo que alguien siempre me pregunta sobre lo mismo, digo, ¿sabes qué? Arréglate eso con Dios. Porque, o sea, es que quieres discutir este punto conmigo, sabes que yo no lo inventé, está en la Biblia, yo nomás te lo expuse, discúlpame, pero tú tienes que arreglar esto con Dios. Eso es un conflicto en tu vida y tú tienes que arreglarlo con Dios. Y a veces como que dicen, ay, pero necesito que me expliques. Mira, con tus hijos, a la de 3 veces que les dices, hijo, levanta tus juguetes, ya vamos a comer. Hijo, levanta tus juguetes, ya vamos a comer. A la tercera, ¿cómo te sientes? Cuando no, obviamente no te está haciendo caso. Hijo, ¿oíste? O sea, que es lo que luego preguntamos. O peor, cambiamos a usted, decimos, ¿oyó? Y ¿a poco no? Cuando ya te hablaban así de usted, decías, sí, ahí voy mamá, sí lo voy a hacer. ¿Oyó? ¿Qué parte no entendió? No, entendí todo, entendí, ya voy. Ok, entonces nos hacemos tardos para oír. Y si me hice tardo para oír, ¿qué podría yo hacer para ser pronto para oír? O sea, que lo que oiga, entienda. ¿Qué sería? Bueno, diríamos nosotros, ponte abusado. Dice en Efesios 5, despiértate tú que duermes. O sea, necesitas despertar tu ánimo, necesitas sacudir los piojos un poco porque ya te empiojaste de estar tan sentado y necesitas enfrentar la realidad que otros viven. Algunos están tan absorbidos en sus problemas y nunca se han asomado para ver lo que otros no tienen y lo que otros están tratando nada más de sobrevivir 48 horas. Y tú estás, ¡ay, creo que vamos a perder mi coche! entonces tendrás que ir en ruta como los demás. Te morirás. Muchos más débiles que tú suben y bajan en rutas todo el tiempo. Ay, pero sí, pero ¿qué? Eso no es para morir. Y a veces no podemos definir entre lo que es realmente importante y lo que no. Y nos envolvemos en lo nuestro y quedamos totalmente ciegos y sordos. Entonces, así, ponte abusado. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, si tú tienes más de 4 años como cristiano, tú debes estar trayendo gente aquí y tú debes estar compartiendo tu fe y tú debes estar resolviendo sus dudas tú, no yo. Y tú debes estar explicando con tu vida y con los ejemplos diariamente que vives, que Dios vive, que está en tu vida, que escucha tus peticiones, las contesta y está cambiando tu vida. En 4 años es suficiente para eso. Si un bambú en 4 años pega y se hace de 4 metros de alto, ¿qué, por qué tú y yo no podemos crecer? Creo que sí podemos. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, el abecedario. Y habéis llegado a ser tales, o sea, no eran, empezaron bien, pero ya se habían hecho así como soncitos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Enfermos. A un desnutrido que está súper desnutrido, no le pueden decir a alguien que hace de protesta, hace 30 días de ayuno y no come y está protestando. Ok, ya terminó su ayuno, ya hicieron el gobierno, ya soltó esto, a ver qué. Entonces no le dicen, bueno, ok, ahora unas chuletas ahumadas y unas papas fritas con tocino y rajas de chile poblano. No le dan eso, le dan papilla, le dan atole. Y es muy sólido eso para él, hasta le puede dar calambres. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No es normal, lo normal es lo que apenas dije. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, el ejercicio, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues no sé si debo, bueno, estoy viviendo con un muchacho, no es creyente, estoy viviendo con él, no se quiere casar, ¿estaré bien o mal? Pues no sé, no sé, vamos a hacerte un, ¿qué te hacen a la cabeza? Te meten en un tubo y hace mucho ruido y te escanean el cerebro. Tomografía. Son muy inteligentes ustedes, ¿ya ven? Así es que espero grandes cosas. ¿Necesitas una tomografía para ver si todavía hay cerebro dentro de tu cráneo o si ya se evaporó? O sea, hay cosas que deben ser obvias para nosotros y tenemos que seguir a las cosas que cuestan más pensamiento y tratar de entender, pero hay cosas que deben ser muy obvias. Entonces, bien, vamos a San Judas, casi el último del Nuevo Testamento. En cambio, podemos hacer esto. San Judas 1, 17, pero vosotros, amados, tened memoria, o sea, acuérdate, ya escuchaste esto. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Fíjate que las divisiones no se hacen en la iglesia sobre libertinaje, se hacen sobre supuestas virtudes. ¿Te das cuenta? Porque nadie pudiendo argumentar, vamos a ser libertinos, vamos a vivir en fornicación y borrachera, y en mentiras y robo, ¿y cuántos cristianos le seguirían? Pero si tú dices, hay que buscar santidad, aquí no hay amor, aquí no hay fe, y entonces y la gente dice, pues no ves que dijo esto, no ves que el otro, no ves que, y empiezan a tambalear y decir, sí es cierto, estoy mal. Ok, entonces, estos son los que causan divisiones. Los sensuales, si tú dices, no, pero Esos son los libertinos. No, porque ¿sabes qué? Alguien que siempre te está fijando y se está fijando en ti y juzgando, que no, que este hace esto, ese hace este el otro, mira que su falda está bien corta, que mira que esto, mira que el otro, ¿ya? O sea, se está fijando en puras cosas de la carne. Su mente está ocupada enteramente de la carne. Romanos 8:9, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿De qué ocupas tu mente? Entonces estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. ¡Wow! Pero vosotros, y esto es una tarea para nosotros, esto sí es bonito, esto tú y yo, creo que al leerlo, vamos a decir, sí, me late, creo que lo voy a hacer. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Ya lo tienes. Consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué dice? Que nosotros hemos esperado en vida eterna. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo. Aquí Judas nos recalca lo mismo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Necesitas estar tan seguro, tan convencido de estas verdades, que metes la mano en la lumbre para sacar a alguien que está quemándose. Tú así tan convencido, si no lo hago yo, Dios me puso aquí, tengo que arrebatarlo del fuego, a otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso vimos en Plaza Garibaldi. Dice, hay que tener misericordia con temor. Y ves la ruina, la destrucción de una vida humana y dices, no puede ser, pero hay que tener misericordia con temor. Hubo un pastor entre ellos, dice, yo soy predicador y me perdí, ayúdenme. ¿Y qué puedo decir? No, no, para que no se pegue lo tuyo a mí, yo voy a conservarme en el amor de Dios. ¿Sabes cómo vas a conservarte en el amor de Dios? Metiendo las manos en la lumbre, metiendo las manos en mugre y porquería, sacando gente de ahí. Eso es lo que hace Jesús. Y así te conservas en su amor. Piedad es provechosa para todo. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Si yo meto la mano en la lumbre para sacar a alguien, no me voy a caer ahí. Él me agarra de la cintura o de la camisa o algo, y él también me jala el chongo para que no me caiga. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Te late? A mí también. Creo que eso podemos hacer. No voy a fijarme mucho en doctrinas de error, porque mejor tengo toda la Biblia para estudiar y conocer, y alguien que ocupa mi atención y el rostro de Jesús delante de mí, y una carrera bien marcada siguiendo sus pisadas hasta llegar al trono de la gracia y poder decir, ya llegué, esperanza de vida eterna. Y tú tienes delante de ti al mismo Jesús también. Vamos a recordar su muerte, vamos a tomar la cena del Señor. Les invito, mientras estén preparando los elementos, vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y dirigir nuestro corazón a un fiel Creador. Y Padre, te damos gracias. Gracias, oh Señor. Gracias por tu amor que reventó y partió cielos y tierra. Derritió montes tu pie para salvarnos. Y te damos gracias, Señor, que moviste no solo lo temporal y lo visible, sino lo invisible y lo eterno, lo moviste. Al dar a tu Hijo por nosotros, Señor, gracias. Grande es el misterio de la piedad, como dice en Timoteo. Que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Juan dice que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y te damos gracias, Señor, que en este pan y en esta copa vemos nuevamente, quizás por primera vez, y para algunos como si fuera la primera vez, tu amor. Que darías cualquier cosa para librar nuestra alma de la muerte, que para salvarnos y para librar y romper las cadenas en nuestra vida, diste a tu Hijo, y te damos gracias, Señor. Y confesamos, como dice esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y confieso, Señor, este día mi necesidad de ti. Si solo atiendes a uno aquí con tu perdón, si solo te alcanza tu perdón para dar perdón a uno hoy, Señor, te pido que me perdones a mí. Y no me dejes morir, no me dejes solo, te pido, Señor. Te pido que despiertes en mí, Señor, esa esperanza de vida eterna, que motive mis emociones y mi voluntad, esa esperanza que sirva de ancla para mi alma, que penetra hasta dentro del lugar santísimo, Señor. Y te pido, Señor, que ese perdón que hoy recibo, esa renovación de fe y de esperanza, de confianza en ti, al ver el sacrificio, te pido, Señor, que ese perdón lo pueda dar al que necesita mi perdón. Y te doy gracias, Señor, que no me has dejado igual a como me encontraste. Me has lavado, me has vestido de tu justicia, me has coronado y colmado de bendición y de gozo. Llevamos un manto de alegría en lugar de un espíritu quebrantado, Señor. ¿Quién es digno de esto? Y toda la belleza y majestad que es tuya, Señor, lo has dejado ahora a nosotros y te damos gracias. ¿Qué te podemos decir? Si ya tienes el pan, puedes participarlo. Jesús dijo en la noche que fue entregado, tomó pan, lo bendijo, dio gracias y lo partió y lo repartió entre ellos, diciendo: este es mi cuerpo. En Romanos 12 que dice que aunque el cuerpo es uno, hay muchos miembros y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Y quiero que veas alrededor de ti y veas lo que hace la sangre de Jesús, lo que hace el amor de Dios derramado en el Calvario, en la vida de hombres y mujeres alrededor de ti. Voltéate y ve lo que hace Dios, que no eres el único que ha recibido su misericordia, su compasión. No eres el único que su mano clavada en la cruz, tan incapaz de hacer algo, esa mano ha tocado tu vida. Vamos a tomar este pan y darle gracias. ¿Qué más podemos decir, Señor? Gracias.